Vamos a hablar con Laura Lewin. Ella es capacitadora, es autora y consultora en temas de gestión educativa, neuroeducación y manejo del aula. Es autora de varios libros, entre ellos Mejores Directivos, Mejores Instituciones Educativas. Vamos a hablar de la violencia en las aulas, pero también tiene que ver con la violencia entre los padres, contra los docentes, de padres entre ellos, a la salida de la escuela, el aula como síntoma, etcétera. Todo lo que sucede y vemos lamentablemente cada vez más replicado en redes sociales, porque ahora hay una nueva que nadie se para, sino que todos ponen los teléfonos, filman y se ven esas batallas campales en las aulas que son tremendas. Laura, buenos días.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, por suerte.
Bueno, ¿cómo puedes ver, cómo vemos en realidad hoy en día la violencia en las aulas? ¿Hay más, hay menos? ¿Aprendimos algo?
Está complicadísimo.
Está complicado, ¿no?
Todos los días en el diario, viste, leemos algo nuevo.
Y lo que yo digo, en las redes sociales, en Instagram, los chicos que se agarran, los padres que se agarran con los maestros, con los padres con hijos también, es tremendo.
Es terrible, porque inclusive, bueno, viste, en situaciones de bullying, antes el bullying terminaba en la escuela, ahora se llevan el bullying a la habitación, porque sigue 24/7, y con esto pasa lo mismo a la violencia. Y la realidad es que antes se hablaba, es verdad, de pelea de chicos, ahora hablamos de una escuela absolutamente desbordada, docentes que tienen miedo, padres que descargan su frustración, alumnos también, viste, que se pegan porque no pueden decir con palabras lo que sienten, que están frustrados o que tienen miedo, y la verdad es que, bueno, la violencia no empieza en el aula, empieza con los chicos desde sus casas, con las pantallas, ¿no? Uh-huh. Y lo más terrible es tal vez una sociedad que está mediando esto. Y eso es lo que a mí me duele mucho, ¿viste? Porque vos te enterás, por ejemplo, cuando hay una situación puntual de violencia, pero no te enterás después qué pasó, no te enterás qué le pasó a esta mamá que le pegó al docente, ¿no? Entonces me parece que estamos como normalizando esto y la escuela, bueno, termina siendo el espejo de un malestar mucho más grande, ¿no?
Claro, bueno, poco no hubo un caso también, bueno, a mí hay muchos casos, pero una madre y una abuela de un niño que fueron a hablar con la maestra y le terminaron pegando porque no le gustaba lo que hubo una directora. Que no.
Una madre que llevó una cadena y le pegó a una compañera la había, no sé, tratado mal a la hija. O sea, lo terrible es eso, ¿no? Que lo estamos naturalizando y creo que ahí es donde como sociedad tenemos que decir, uy, ¿qué está pasando?
Sí, yo vengo de una época donde si a mí me pasaba algo en el colegio, la culpa siempre la tenía yo.
Sí.
Así que,
mi padre era obvio.
Me parece rarísimo que digo, hoy en día, está bien, hay que atender, por supuesto, y hay una línea muy delgada, porque hay que atender también lo que dicen los alumnos y las alumnas, por supuesto, más en cuestiones de bullying o si se sienten mal y todo eso, pero me parece que los adultos lo que tenemos que tener es una capacidad de diálogo y frenar un poco la pelota para poder tomar el toro entre las astas de otro lugar, digamos, de un lugar más pacífico, de diálogo, de ver qué está sucediendo, ¿no?
Mira, en relación a lo que decías vos, cuando yo era chiquita también, ¿no? Si mi mamá tenía que hablar con la maestra, yo no dormía en toda la noche.
Yo tampoco, la culpa la iba a tener yo siempre. Siempre iba a tener la culpa yo.
Si lo dijo la maestra, por algo será.
Tal cual.
Y hoy, si una mamá o un papá tiene que hablar con un docente, el que no duerme es el docente.
Tal cual. No, pero es verdad, es rarísimo. Pero eso que se perdió el respeto, porque yo insisto que está bueno, digo, no siempre de un lado y del otro, siempre no es todo tan blanco y negro, no todos tienen la razón siempre, el docente o los alumnos siempre, pero hay que llegar a un lugar de diálogo y de contextualizar las cosas y de consensuar también, no puede ser la opción el grito, la pelea, el pegar.
No, pero además tenemos que poner las palabras que corresponden, porque pegarle a un docente no es una travesura, es un delito. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Digo que si yo como docente tengo miedo de ir al colegio porque, no sé, los papás de un alumno me van a pegar, el médico tiene miedo de hacer una guardia porque tiene miedo que le peguen, al policía también, entonces, ¿quién cuida a los que nos cuidan?
Claro, sí, tal cual. No, y además, y después adelante de eso, digo... también esto, para mí esto es una cadena, es un dominó, porque después adelante esos niños cómo miércoles van a tener autoridad si ya los desautorizaron los propios padres pegándole, diciéndole cualquier cosa.
Pero olvídate, y yo creo que esto que estamos viendo no son hechos aislados, ¿no? Para mí claramente es la punta de un iceberg, porque cuando vos ves esta violencia en los chicos, esto generalmente aparece de algo más profundo, como decís vos, el contexto social, familia bordada, la cultura que consumen, ¿no? En las pantallas,
la tele.
Una escuela Total. Y
yo voy a aparecer escuela... ahora, perdón, no voy a aparecer un viejo chato en este momento, pero digo, yo antes podía, me dejaban frente a la tele cuando era chico y yo la podía ver. Hoy en día eso es de viejo, lo voy a decir. Pero desde el vocabulario, te juro que parece de viejo, pero desde el vocabulario hasta las cosas que se dicen, hoy no puede dejar un nene en la tele mirando porque no. lo que se escucha, lo que se aprende es que es tremendo.
Y por ir más profundo, lo que ves en los programas periodísticos, lo que ves en la política, lo que, ves, que alguien que está muy arriba puede insultar y puede pegar, porque claro. No voy a insultar y porque no voy a pegar yo.
Tal cual, si lo avalaron, ya está avalado.
¿No? Sí, no, entonces, no, no, en un programa de televisión, dos que se pegan, la Cámara de Diputados, dos que se insultan, que se tratan, que se destratan. Entonces, bueno, yo creo que ahí, ¿no? Hay
y que ya no tiene valor, lo que se dice ya no tiene valor. El insulto no tiene valor, porque te insultás fácilmente, decís cualquier barbaridad y no pasa nada. No hay entre comillas, ni tanta comillas tampoco, ningún castigo, ninguna reprimenda.
Ese es el punto. Para mí ese es el punto. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? La escuela se queda re sola y no puede contener. Entonces, la familia sin la escuela no puede. La escuela sin la familia tampoco puede. Y esto que decís vos, está bien, yo le pego al docente. ¿Y entonces qué? ¿No pasa nada? ¿No hay consecuencias? Claro. Todos podemos pegarle a todos, todos podemos enojarnos. Entonces, yo algo que le enseñé a mi hija desde que era chiquitita es que ella tenía todo el derecho del mundo de enojarse.
Claro.
Pero eso no le daba derecho a tratar mal a los demás.
Claro.
Entonces,
claro.
Hay un límite, ¿no? Que tiene que ver con algo que la escuela tiene que enseñar y es el trabajo de las emociones. Uh-huh. Y cuanto antes empecemos, bueno, mejor va a ser. Lo que pasa es que muchos dicen, eso lo tiene que enseñar la familia. Sí, en un mundo de fantasía me encantaría.
Claro.
Pero la realidad es que si mamá o papá no pueden o no saben, alguien se tiene que hacer responsable. Y para mí la escuela es un gran laboratorio de humanidad. Uh-huh. En la escuela aprendemos a conversar, aprendemos a negociar, a pelearnos, a amigarnos, a discutir, a negociar.
Claro, inclusive hasta decir lo que estamos en desacuerdo, eso está muy bien. Por eso te digo que es una línea muy delgada, porque no es que esto absoluto, no es que siempre los docentes tienen siempre la verdad. Digo, hay que atender a un niño o una niña que se siente mal por algo. Y
claro, pero
tenés
una palabra clave ahí que al respecto.
Claro, tal cual. Diálogo.
¿Entendés? Total. Entonces, bueno, para mí es entender esto, es entender que muchas veces esta sociedad lo ves en la calle, que te tocan bocina, que te gritan, que te insultan. Sí. Entonces, bueno, esto está tan naturalizado, tan normalizado.
Estamos crispados, estamos alterados.
Y después se hace la escuela y parece que está todo bien. Y si no hay consecuencias,
ahora, tengo una pregunta.
En vez de ir para atrás, avanza.
Estamos hablando con Laura Lewin, es capacitadora, autora y consultora en temas de gestión educativa, neuroeducación y manejo del aula. El otro día yo escuchaba en la radio que, por ejemplo, en las... Voy a quedar tremendo, pero lo que voy a decir. Pero como muy autoritario. Pero ya, por ejemplo, en el colegio secundario no hay amonestaciones, por ejemplo. ¿O no?
Sí. Bueno, eso es un punto que para mí es re importante.
Entonces, si vos no tenés... Insisto con esto, ¿no? Con la figura del castigo, ¿no? No siendo castigo una cosa que sea tremenda, pero sí algo que sabés que por una acción tuya va a haber algo, una reprimenda, no pasa nada.
Mira, las amonestaciones realmente no son castigos arbitrarios, es un mensaje de un adulto que marca un límite. Uh-huh. Y el tema es que el adolescente necesita ese límite, claro, necesita esa referencia externa. Yo siempre digo que para poner límites uno no tiene que estar enojado, tiene que estar convencido. Entonces, cuando hay límites claros, cuando hay límites previsibles, ayuda a que el otro pueda regular su conducta. Esto es lo que si vos vas caminando, vas manejando por la calle y no tenés semáforos, ¿viste? Sería un descontrol.
Claro.
El semáforo de alguna manera te ayuda a controlar cómo estás manejando. Entonces, el cerebro de los chicos no está del todo desarrollado, ¿no? No está totalmente desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? No siempre puede medir consecuencias.
Claro.
¿Ahí qué necesita el chico? Un cerebro auxiliar. ¿Y el cerebro auxiliar quién es? La mamá, el papá, el docente. Y las amonestaciones también. Entonces, no se trata de ser facho, no se trata de bajar, viste, línea, te voy a castigar. Se trata de recuperar el valor pedagógico del límite.
Claro.
Entonces, la consecuencia te ayuda a desarrollar la autorregulación, la responsabilidad, pero si no hay consecuencias... Tampoco
que por
hay
otro
un
lado,
aprendizaje ético.
Por otro lado, es lo que te va a suceder después en la vida. Si andas a cruzas un semáforo rojo, hay una multa. Si no pagas,
si
llegas tarde
a una reunión, hay consecuencias.
Claro, sí, digo,
si no entregas lo que te comprometiste, también pasa algo. Entonces, yo lo que creo, ellos, no sé, cuando se eliminaron las amonestaciones, que yo claramente no estoy de acuerdo, pero de vuelta, no por el amor a la sanción, sino ayudar al chico a tener límites claros que lo ayuden con la autorregulación. Yo creo que las amonestaciones no eliminaron la violencia. Lo que eliminaron son los límites.
Claro. No, no, y además me parece muy bien, porque en un presente pasa todo eso, pero en un futuro, como te digo yo, digo, si no, después vas a sacar a un chico a la calle que después era un adulto y no entiende de límites y no entiende por qué no puedo pasar en rojo por una multa.
Y está todo permitido, claro. Y está todo permitido, el que está mirando dice, bueno, esto vale para mí también. Entonces ahí tenés ese descontrol. Hoy la escuela, tristemente, no todas, porque hay algunas que trabajan realmente muy bien, pero hay muchas escuelas donde vos lo que ves es descontrol. Descontrol de alumnos apáticos, indiferentes, que no hay una sensación de aprendizaje, parece que el aula es el recreo.
Claro.
Entonces vos necesitás cierto orden para poder aprender. Exacto. De vuelta, no es todo mirando para adelante en silencio, porque hoy ya sabemos, no se aprende así. Pero sí tener cierto orden, porque nadie puede aprender en un aula tormentosa. No, y nadie puede aprender si tengo miedo a que me humillen, a que me peguen, a que me quieras encontrar después en la puerta del colegio para pegarme.
Tal cual. Si yo me acuerdo, yo era recontestador en un momento de mi vida, me hacía muy el rebeldón, viste, muy contestador y qué sé yo, y me han sacado un par de veces del aula afuera por hacerme canchero, por contestar y no sé qué. Después yo entendí que eso estaba mal y que si tenía que hacer algunas cosas, las tenía que decir en tiempo y forma y con el respeto necesario, ¿me entendés? Pero me parece, igual es tremendo, porque yo estoy hablando todo esto y pienso, ay, deben pensar que yo soy todo un carcamán, pero es tremendo, porque tenemos también el miedo al límite también, o que van a pensar si queremos un límite o queremos ordenar las cosas, ¿no?
Bueno, por eso yo te digo, para poner límites no hay que hacerlo desde el enojo, hay que hacerlo desde la convicción, entendiendo que los chicos necesitan esto y que esto es un acto de amor. Vos pensalo diferente, ¿qué pasaría en un hogar, en una casa, si los chicos no tienen límites? Se acuestan cuando quieren, comen si quieren lo que quieren cuando quieren, miran televisión hasta las 4 de la mañana. Entonces, si vos no tenés ciertos límites en casa, cierta estructura, no estás ayudando a tu hijo a crecer de una manera correcta, si quieres, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo de poner límites y me hago la amiga de mi hijo, yo más que una madre soy una amiga, pobre mi hija, porque crece huérfana, ¿entendés? Porque los chicos necesitan el amor de los límites, la estructura de los límites. Entonces, poner límites, si lo haces no para castigar, no para sancionar, sino para enseñar, me parece que tiene que funcionar. Pero en este caso es algo que vos dijiste que es re importante. A mí me sacaban del aula y me explicaban por qué lo que yo hacía no estaba bien y no era apropiado. No es que saco del aula y te pongo 5 amonestaciones. Claro. Eso no enseña. Lo que enseña es lo que viene acompañando esa sanción. Mira, Diego, te quiero explicar, esto no funciona porque en el aula, si un alumno se siente inseguro, no puede aprender, y yo necesito que vos colabores con tus compañeros, porque vos podés ser amigo de alguno, pero sos compañero de todos. Y al aula lo hacemos juntos, lo hacemos todos juntos. Entonces ese es el mensaje que te enseña, no la sanción sola.
Tal cual. Es Laura Lewin, capacitadora, autora, consultora en temas de gestión educativa, neuroeducación y manejo del aula. Tiene varios libros, uno muy interesante también, directivos, mejores instituciones educativas, y te podemos encontrar en tus redes, ¿o no?
Sí, Laura Lewin Online.
Ahí está.
Y todo el tiempo compartiendo ideas, recursos para docentes, para directivos, así que
Es muy interesante, esto de entender el límite como un acto de amor y no como un acto de castigo. Muchísimas gracias, Laura, que tengas un excelente día.
Te mando un beso enorme, gracias a vos, grande. Gracias por llamarme.
Por supuesto. 12:38, ya volvemos.